a la Radio Liberada. Hoy os voy a hablar de un tema que es la quema de libros, ¿no? En esta radio hemos hablado muchas veces de libros, pero quizá no sean o no estén todos aquellos que se hayan escrito y algunos hayan sido quemados y no hayamos pues tenido acceso a ellos, ¿no? Quizá la idea a la que nos lleva esto es que quizá también muchas de las escrituras sagradas pues hayan sido las que han quedado sin quemar, pero nunca sabremos seguramente si había escritos anteriores a los que los libros que conocemos hayan copiado de esos libros que no conocemos, ¿no? Pero bueno, tampoco es mi objetivo conjeturar demasiado, entonces vamos a los hechos y a lo poco que se sabe de algunos de ellos, ¿no?
Dígame, ese número que llevan todos ustedes, ¿qué significa?
Ah, Fahrenheit 451.
¿Y por qué 451 en vez de 723 o
Fahrenheit cualquier otro? 451 es la temperatura a la que el papel de los libros empieza a arder.
Dígame, ¿por qué queman libros?
¿Qué? Pues es un trabajo como cualquier otro y además de una gran variedad. El lunes quemamos Miller, el martes Tolstoy, el miércoles Walt Whitman, el viernes Faulkner y el sábado y el domingo Schopenhauer y Sartre. Reducirlos a cenizas y aventar las cenizas, ese es nuestro lema oficial.
Así que los libros no le gustan.
¿Le gusta a usted la lluvia?
Ah, sí, me encanta.
Los libros no son más que trastos inútiles, sin ningún interés.
Entonces, ¿por qué hay quien sigue leyéndolos a pesar del peligro que corre?
Precisamente porque está prohibido.
¿Y por qué está prohibido?
Porque hace desdichada a la gente.
¿Usted cree que eso es cierto?
Claro. Los libros distraen a las personas y las hacen insociables.
¿Yo le parezco insociable?
¿Por qué lo pregunta?
Una pregunta más.
¿Otra?
Esta es la última.
Bien, ¿cuál es?
¿Ha leído alguno de los libros que quema?
¿Por qué había de hacerlo? Primero, no me interesan. Segundo, tengo otras cosas que hacer. Y tercero, está prohibido.
Claro.
La quema de libros ha sido utilizada repetidamente como una herramienta por parte de las autoridades, tanto políticas como religiosas, para suprimir opiniones discrepantes que son vistas una amenaza para el status quo. Estas prácticas están vinculadas con el fanatismo ideológico y suelen ir acompañadas de conflictos bélicos y revueltas. Las quemas de libros suelen realizarse en público, sin embargo, es común que esto provoque justamente lo contrario de lo que se busca, y se dé una gran publicidad a los libros que se quería hacer desaparecer. Del mismo modo que cuando la Iglesia recomienda a los fieles no leer un libro, este se dispara en ventas. Es por este motivo que mucha quema de libros también se ha hecho en privado. Cuando los libros son retirados y almacenados en privado por las autoridades, puede no ser quema de libros literal, pero la destrucción del legado cultural e intelectual es la misma. Este tipo de censura puede aplicarse no solo a libros, también a cualquier forma de arte y de almacenamiento de cultura, dibujos, estatuas, grabaciones, páginas de internet. Y es que cuanto más y más variado se lee, más se piensa, algo que desde el poder con frecuencia se ha intentado impedir. En el siglo que vivió Enrique de Villena apenas había teólogo que abriendo un libro donde hubiese algunas figuras geométricas no les juzgase caracteres mágicos y sin más examen lo entregase al fuego. Un francés llamado Genest, viendo un manuscrito donde estaban explicados los elementos de Euclides por las figuras que tenía, se imaginó que era de nigromancia y al momento echó a correr despavorido, pensando que le acometían 1000 legiones de demonios, y fue tal el susto que murió de él. Una de las primeras quemas de libros de las que se tiene constancia fue realizada por el primer emperador de China, Qin Shi Huang, perteneciente a la dinastía Qin. Fue el responsable de la unificación de China al absorber varios reinos colindantes. Tras la unificación se pasó de una organización feudal a un estado centralista, convirtiendo en estándares para toda China las costumbres e ideales de su anterior reino de Qin. Se unificó la moneda, la escritura, el largo del eje de las ruedas para facilitar el transporte y también eliminó todas las fortificaciones que antes habían separado los reinos. El miedo a una rebelión hizo que se requisaran todas las armas y se almacenaran en la capital. Su ministro Li Si sugirió eliminar la libertad de expresión y unificar el pensamiento y las opiniones políticas, justificándolo en que los intelectuales no estaban de acuerdo con el nuevo gobierno y podían resultar peligrosos. Empezando en el año 213 a.C., se quemaron por decreto imperial todas las obras de las 100 escuelas del pensamiento, que es como se conocían las distintas escuelas abiertas entre el 770 y el 221 a.C. Única escuela que se salvó fue la que tenía el propio Li Si. La dinastía Qin duró pocos años y su precipitada caída se atribuyó en parte a estas absurdas persecuciones. El gobierno de China quedó en las manos de la dinastía Han, con la que el confucianismo fue revivido y se convirtió en la ideología oficial del Estado imperial. Por desgracia, muchas de las otras escuelas del pensamiento habían desaparecido definitivamente. Los conocidos guerreros de terracota, más de 7.000 figuras a tamaño real encontradas en 1974 cerca de Xi'an, son parte del mausoleo de Qin Shi Huang. No se sabe a ciencia cierta cómo fue la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, puesto que hay mucha información contradictoria y no confirmada. Se sabe que hubo varios accidentes y destrucciones premeditadas de mayor o menor gravedad a lo largo de la historia. La antigua Biblioteca de Alejandría fue una de las más grandes del mundo antiguo. Se cree que fue fundada a principios del siglo III a.C., con el patrocinio de la dinastía ptolemaica bajo el reino de Ptolomeo I Soter, o su hijo. Fue el foco de la cultura helénica y se intentó compilar todo el conocimiento de la época, por lo que también atraía a muchos eruditos y se convirtió en la editorial más grande de la antigüedad según Vitruvio. Se sabe que la biblioteca tenía salas de lectura, salas de discusión, comedores y jardines para pasear y reflexionar. La primera biblioteca de este tipo con una colección importante y un modelo que aún hoy en día se puede ver en los campus universitarios. La primera gran destrucción de la biblioteca se produjo accidentalmente en el año 48 a.C., durante un enfrentamiento entre las tropas romanas dirigidas por Julio César y las egipcias de Ptolomeo VII, dirigidas por Aquila. El líder romano, que se encontraba en desventaja numérica, encendió un fuego en el puerto de Alejandría para mermar la posibilidad de movimiento de su rival. El fuego se extendió por la ciudad hasta afectar la biblioteca. Posteriormente, en el año 391, el emperador cristiano Teodosio I ordenó la destrucción de todos los templos paganos, es decir, no cristianos. Teófilo de Alejandría, máximo representante del cristianismo en Alejandría durante esa época de enfrentamiento social entre cristianos y paganos, descubrió uno de los templos paganos ocultos y lo destruyó, avivando así los enfrentamientos entre ambos grupos. Estos enfrentamientos acabaron con la destrucción de parte de la biblioteca. El fin definitivo de la biblioteca llega con la derrota del ejército bizantino y la llegada de los árabes en la ciudad. El comandante árabe preguntó al califa Umar qué debía hacer con la biblioteca y este respondió: «Esos libros bien van a contradecir el Corán, en cuyo caso son herejes, o bien van a estar de acuerdo con el Corán, en cuyo caso son superfluos». Se dice que los árabes utilizaron los libros como combustible para calentar el agua de los baños de los soldados. Al parecer, la biblioteca aún tenía una colección lo suficiente grande como para alimentar el fuego de los baños durante 6 meses. En realidad, parece poco probable que esto sucediera exactamente así, y puede que solo sea una leyenda o una exageración. En cualquier caso, la biblioteca se vio mermada por todos estos desastres a lo largo de la historia y acabó desapareciendo. El desastre no es saber a quién culpar de su destrucción, sino toda la historia, literatura y conocimiento antiguo que se perdió con la biblioteca. Una de las primeras relaciones entre libros, fuego y cristianismo en España fue un hecho cuanto menos curioso. Tras la reconquista de Toledo en 1085 por parte del rey de Castilla, había una cierta disputa social para saber si los cristianos ibéricos debían seguir los ritos romanos o las tradiciones y ritos mozárabes, es decir, los cristianos que vivían en el reino musulmán de Al-Ándalus. Tras varias disputas se decidió echar al fuego un libro perteneciente a cada rito. El que tardara más en arder sería el elegido. El libro romano ardió rápidamente, mientras que el toledano salió con escasos daños. Como comenta Henry Jenner en la Enciclopedia Católica, nadie que haya visto un manuscrito mozárabe con su sólido cuero tomará estos hechos como una hipótesis de intervención divina. Heinrich Heine escribió en el siglo XIX su famosa frase: «Allí donde queman libros, al final queman personas», en referente a estas barbaridades perpetradas por la Inquisición española. En el año 1530, en Texcoco, Fray Juan de Zumárraga hizo una hoguera con todos los escritos e ídolos de los aztecas. Había nacido en 1468 en el mítico pueblo vasco de Durango, en España, y una de sus primeras tareas como monje franciscano fue examinar los casos de brujería más conocidos de su región, lo cual lo llevó a practicar exorcismos. Como todos los fanáticos, veía al diablo en todas partes. Diego de Landa continuó esta labor de purificación. En 1562 hizo quemar en el auto de Mani 5.000 ídolos y 27 códices de los antiguos mayas. De esta furia sobrevivieron apenas 3 códices mayas prehispánicos. Al finalizar la Guerra Civil Española en 1939, con la rendición de Murcia, último reducto de resistencia ante las tropas fascistas, empezó la purga política, cultural e intelectual en toda España. Muchos de los intelectuales de España se vieron obligados al exilio, produciéndose un éxodo masivo de pensadores, artistas y políticos hacia Francia y América. Los que se quedaron fueron fusilados, o si tuvieron más suerte, encarcelados. España se quedó en un estado de parálisis cerebral. Uno de los primeros actos organizados por la Falange en Madrid, una vez terminada la guerra, fue una quema de libros en la Universidad Central. Así pues, el 30 de abril de 1939 se celebró lo que se llamó Auto de Fe para condenar al fuego a los enemigos de España. Ardieron ese día obras de Freud, Lamartine, de Marsh, Rousseau, Voltaire, Sabino Arana, Gorki y muchos otros autores que representaban los peores temores de los represores: el comunismo, el liberalismo, el separatismo, la poesía, el anticatolicismo, el marxismo, los modernistas, etc. Curiosamente, en el acto participó el secretario nacional de Educación, Antonio Luna, pues la quema se consideró un ejercicio educativo. El diario falangista, Arriba, publicaba el 2 de mayo un comentario titulado «Letras de humo», en que se decía: «Con esta quema de libros también contribuimos al edificio de la España, una grande y libre, condenamos al fuego a los libros separatistas, liberales, marxistas, a los de la leyenda negra, anticatólicos, a los del romanticismo enfermizo, a los pesimistas, a los modernismos extravagantes, a los cursis, a los cobardes, a los pseudocientíficos, a los textos malos, a los periódicos chabacanos. En España los hombres jóvenes tienen el valor de quemar vuestros libros y sobre todo de quemarlos sin un gesto de aflicción. Muchos de estos intelectuales, en sus prisas por salvar la vida, dejaron atrás sus bibliotecas personales, algunas más voluminosas que otras. Por ejemplo, tenemos el caso de Pompeu Fabra, principal autor de la normalización lingüística del valenciano, cuya importante biblioteca personal fue echada a la calle y a continuación convertida en ceniza por las fuerzas del generalísimo, al grito de «¡Abajo la inteligencia!». Bueno, en 1933... tenemos lo que se le llamó el Bibliocausto nazi, la operación quema de libros ejecutada el 10 de mayo de 1933 bajo la coordinación de Joseph Goebbels. Se reveló pronto en su verdadera dimensión porque el mismo día se quemaron libros en Berlín y en otras 22 ciudades alemanas. Según W. Jute, se destruyeron las obras de más de 5.500 autores. La Comisión para la Reconstrucción Cultural Judeo-Europea estableció que en 1933 existían 469 colecciones de libros judíos y al finalizar la Segunda Guerra Mundial no quedaba ni la cuarta parte. Curiosamente, al finalizar la guerra con la ocupación aliada se llevó a cabo una desnazificación, que debía resultar en la depuración de la sociedad, la cultura, la prensa, la política y la justicia alemana y austriaca. Millones de ejemplares de una lista de 30.000 libros fueron confiscados y destruidos. El representante de la Junta Directiva Militar Aliada reconoció que esta orden no se diferenciaba en nada de la quema de libros realizada por los nazis unos años antes. Este proceso de desnazificación no solo eliminó libros y símbolos. El representante de la Junta Directiva Militar Aliada reconoció que esta orden no se diferenciaba en nada de las quemas de libros realizadas por los nazis unos años antes. En Argentina, en 1908, los terrenos vacíos de Sarandí se convirtieron en un lugar macabro. Varios camiones depositaron bien temprano 1,5 millones de libros y folletos, todos publicados por el Centro Editor de América Latina. Minutos más tarde, la euforia policial, legitimada por la orden de un juez federal de La Plata llamado Héctor Gustavo de la Serna, animó a varios agentes a rociar con nafta los ejemplares y a prender fuego. Se tomaron fotografías porque el juez temía que se creyera que los volúmenes habían sido robados y no quemados. Horrorizado e impotente, el editor José Boris Spivakov completó la quema hasta que las risas y el desaire despertaron su ira. Un escritor bosnio, Iván Lobrenovic, ha contado que la Vijetnica, el impotente, elevado y colorido edificio dedicado a albergar la Biblioteca Nacional de Bosnia y Herzegovina, en Sarajevo, fue bombardeada desde las 10:30 de la noche del 25 de agosto de 1992 con fuego de artillería. La biblioteca perdió casi 2 millones de volúmenes. Algunos amantes del libro habían formado una larga cadena humana para pasarse los textos y transportarlos a un lugar seguro, y salvar a algunos. Los bomberos intentaron apagar las llamas sin suerte, porque la intensidad de los ataques no lo permitió. El techo se derrumbó y por el suelo quedaron regados los restos de manuscritos, obras de arte y escombros de las paredes y escaleras. El 10 de mayo de 2003, Fernández Báez visitó la devastada sede de la Biblioteca Nacional de Bagdad, que había sido asolada mientras la ciudad estaba controlada por las fuerzas norteamericanas. Iba prevenido por mis colegas, claro, pero lo que averigüé y lo que vi vale la pena advertirlo. Me produjo insomnio durante las noches siguientes. La Biblioteca Nacional, que todavía está en pie, un edificio de 3 pisos de 10.240 metros cuadrados, había sufrido 2 ataques y 2 saqueos. El peor de todo se produjo el 10 de abril, cuando una multitud de niños, mujeres y jóvenes y ancianos se hizo con todo lo que pudo, de un modo selectivo, como si hubieran ido de compras. El primer grupo de saqueadores sabía dónde estaban los manuscritos más importantes y se apresuró a tomarlos. Otros saqueadores, hambrientos y resentidos con el régimen depuesto, llegaron después y provocaron el desastre posterior. La muchedumbre corría por todos los lados con los libros más valiosos. Los saqueos se repitieron una semana más tarde y sin mediar palabra un grupo llegó en autobuses de color azul, el 13, y alentado por la pasividad de los militares, roció con algún combustible los anaqueles y les prendió fuego. Es obvio que se hicieron también piras con libros para encenderlos. En el tercer piso donde estaban los archivos microfilmados no quedó nada. El calor fue tan intenso que dañó el suelo de mármol. En el mismo ataque fue destruido el Archivo Nacional de Irak. Desaparecieron 10 millones de documentos, incluso algunos del periodo otomano, como los registros y decretos. Concluido el desastroso pillaje, no había literalmente nada que hacer. El secretario de Defensa de Estados Unidos comentó que la gente es libre de cometer fechorías y eso no se puede impedir. El anterior director de la biblioteca se lamentó con nostalgia. No recuerdo semejante barbaridad desde los tiempos de los mongoles. El balance es aterrador, pues se quemó 1 millón de libros, a pesar de que se salvaron numerosos volúmenes al trasladarlos a lugares secretos. Pero desaparecieron para siempre ediciones antiguas de las Mil y Una Noches, los tratados matemáticos de Omar Khayyam, los tratados filosóficos de Avicena, Averroes, Al-Kindi y Al-Fabari. En las calles, explica Baez, pueden conseguirse volúmenes de Biblioteca Nacional a precios irrisorios. Los viernes en la feria de la calle Al-Mutanabi, estas obras salen a la venta. Bueno, por supuesto ha habido muchas otras quemas de libros de las que no he hablado, ¿no? Pero tampoco era mi intención tocar todas las quemas de libros que ha habido en la historia, sino aquellas a las que he tenido acceso. Acceso me refiero a la información. En 2011, el 18 de diciembre, fue una fecha catastrófica para Egipto por el incendio del edificio de la Academia de Ciencias que albergaba 200.000 materiales desde el siglo XVIII y obras como Descriptium de Egipte, reproducido por todos los amantes de Egipto desde su aparición en 1809. Todos los archivos que sustentaban las fuentes del siglo XIX se perdieron, miles de informes de investigación que ni siquiera estaban copiados perecieron haciendo retroceder los estudios egiptológicos décadas. Una tragedia amparada por la impunidad y las advertencias. Desde febrero de 2011, el autor ha advertido en el diario Clarín que todo esto sucedería y así ha sido, para mala fortuna del patrimonio cultural mundial. El autor escribió Nueva historia de la destrucción de libros, editorial Destino 2011. La quema de libros también ha sido un elemento importante en la ficción. Lo primero que nos viene a la cabeza a todos es la obra de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, cuyo elemento central es justamente la quema de libros, e incluso el título hace referencia a la temperatura en que arde el papel. En dicha novela nos encontramos con una sociedad distópica donde los bomberos se dedican a encontrar libros para quemarlos. De forma irónica, en 1967 se publicó una versión censurada del libro sin notificarse a Bradbury. En ella se eliminaban palabras como Dan o Hell, condenado, maldito, infierno, para ser distribuido en las escuelas de Estados Unidos. La destrucción de libros era también un elemento importante en otras novelas distópicas. Sin ir más lejos, tenemos El Ministerio de la Verdad, en 1984, de George Orwell, que se dedica a destruir sistemáticamente todos los documentos históricos y a volver a escribirlos continuamente según las necesidades del gobierno en el momento. Y llega la locura hasta tal punto que el sistema Braille, que es el sistema utilizado en todo el mundo para que las personas invidentes puedan leer y escribir a base de puntos en relieve, fue inventado en 1821. En la Escuela para Ciegos de París se enseñó el sistema Braille durante unos años, pero el director Armand Duffau en 1842 descubrió otro método que usaba simples letras romanas mayúsculas en relieve, inventado por el escocés John Alston. Y para favorecer este nuevo método, que le gustó más al chico, decidió quemar todos los libros en Braille de la escuela y prohibir este método. Los alumnos invidentes preferían el sistema Braille, así que lo siguieron usando en secreto, utilizando tenedores o agujas para tejer y enseñando lenguaje a los nuevos internos. Cuando el director les descubría, les imponía castigos como ser abofeteados o quedarse sin comida. Los castigos no fueron efectivos y los alumnos siguieron usando el braille. Finalmente, Dufau tuvo que conceder a los estudiantes desafiantes ante su autoridad y se consiguieron libros en braille de nuevo. Y ya como conclusión, yo me pregunto cuánto conocimiento, cuánta mitología y cuánta historia de lo que ha pasado anteriormente a lo que se conoce ha podido ser destruida en esta quema de libros. Y también otra conjetura que se me ocurre es, por ejemplo, cuántos libros que hablaban de quemas de libros no habrán sido quemados. Esto es todo en este tema de quema de libros, ¿no? Y bueno, ya que he hablado de Fahrenheit 451, os la recomiendo que la veáis. Es una película antigua, pero refleja muy bien esto que he tratado hoy. Por supuesto, también habrá recomendación de película al final, que también tiene que ver con este tema. Ahora vamos con un tema que en ocasiones serán fraudes y en otras ocasiones serán, por así decirlo, equivocaciones, ¿no? En este caso, yo creo que lo más probable es que haya sido eso, una equivocación. Una equivocación de un investigador español, Germán de Argumosa, que le llevó a pensar que una psicofonía decía una cosa cuando realmente decía otra cosa. Y le llevó a pensar que la causa podía ser paranormal cuando realmente la causa era radiofónica. Pero para que entendáis lo que os cuento, vamos a poner esa psicofonía, supuesta psicofonía del Escorial, del investigador Germán de Argumosa, y vamos a poner tres veces la psicofonía que él grabó y tres veces una sintonía de un programa que se llama Encarna de Noche. Bueno, más bien se llamaba, ya que Encarna está muerta y el programa desapareció hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, vosotros mismos juzgar, dice la psicofonía lo que dice Argumosa, es una voz extraña, una causa paranormal, o es la misma sintonía de Encarna de Noche. Así que dentro audio.
La siguiente se obtuvo con unos amigos míos el palacio, en el palacio de Linares. Pues bien, allí se logró una grabación muy curiosa. Es una voz femenina, joven, muy joven, que dice así también en un tono melódico: quítame la falda. Es muy débil, hay que poner mucha atención, ¿eh?
Después de esto, vamos con otro caso dentro de este mismo tema, que es sobre José Alés. Esto ya está publicado en la radioliberada.blogspot.com, ya que allí también publico algún que otro artículo pequeñito y tal, y este era uno de esos pequeñitos, ¿no? Pero creo que también para aquellos que no visiten la página, que son la mayoría, ¿no?, en iVoox, pues que puedan conocer este caso, ¿no? Ya que José Alés es alguien que, si tú buscas José Alés en iVoox, hay muchos audios de radio donde él entrevista a muchas personas y él habla de muchos temas, ¿no? Pero algo menos conocido de él es que en el número 0 de la revista Ojo Crítico desvelaban las incongruencias del famoso Antonio José Alés, creador de Alerta Sopni y director del legendario programa Medianoche, al publicar dos comprometidas fotografías del mismo publicadas por la revista 10 Minutos, mientras en el número de 1954 de dicha revista publicado el 31 del 1 del 89, Alés aparecía mostrando una piedra del desierto con gusanos fosilizados, para ilustrar una entrevista que le hacía el seminario, en el número 1961 de la misma revista, publicado el 21 del 3 del 89, él mismo, Alés, aparecía con la misma piedra, pero presentándola ahora como piezas mecánicas, tornillos, procedentes de naves espaciales. En este caso la foto ilustraba un artículo firmado por el mismo Alés, en el que pretendía exponer la teoría de la presencia extraterrestre en las pinturas rupestres de Tassili, utilizando la piedra con los tornillos fosilizados, entre comillas, como una evidencia de tal presencia alienígena. Alés había afirmado que aquellos tornillos eran gusanos fosilizados 2 meses antes. Es penoso que haya investigadores que tengan que hacer esta clase de tropelías para ganar dinero, fama o lo que busquen, ¿no? Y bueno, esto es todo en fraudes o equivocaciones o lo que sean, ¿no? En el caso de José Alés yo no creo que haya sido una equivocación. Podéis ver la imagen en la Radio Liberada, en este mismo artículo. La información está sacada de Ojo Crítico y podemos ver las dos imágenes de los dos diarios diferentes. Y gusanos fosilizados podemos leer en una de las fotos, abajo en el texto, y en la otra foto, abajo en el texto, podemos ver piezas mecánicas procedentes de naves espaciales. Creo que no hay ninguna duda. Bueno, ahora voy con otro tema, que es el de las sectas. ¿Por qué hablo de sectas? Pues porque parece ser que muchos seguidores de estas temáticas son personas que pertenecen a sectas o grupos, para que se sientan menos ofendidos, pues que de alguna manera les hacen alejarse de la realidad y llegar a creer en una serie de cosas increíbles, ¿no? Pero no es tan grave, digamos, no es lo más grave de las sectas, ya que hay casos terroríficos, ¿no?, de sectas, de los que hablaremos. Y bueno, la secta de hoy, de la que os voy a hablar, es la de los estranguladores, más conocidos como los Tugs. Los Tugs fueron una red de fraternidades secretas, algunas veces descritas como la primera mafia del mundo, que operaron en la India desde la Edad Media hasta la década de 1830. Tug significa ladrón en idioma hindi. Proviene del sánscrito staha, sinvergüenza, relacionado con sthagati, encubrir. Sus miembros eran conocidos como Tugs. Este es el origen del término actual inglés Tug Thug, como tantas palabras indias que durante el dominio británico de la India pasaron a formar parte del idioma inglés. La religión Tug fue supuestamente una secta integrada por miembros hinduistas y musulmanes, quienes practicaban robos y asesinatos a gran escala en contra de los viajeros. La primera auténtica mención de los Tug se encuentra aproximadamente en el año 1356, en el pasaje escrito por Ziau de Din Barney, en su historia de Shah Firoz. Los Tugs decían que su origen se encontraba entre 7 tribus musulmanas, pero su sangriento culto inventado hacia la diosa Kali, una de las diosas tántricas hindús, no mostraba ninguna influencia islámica. Consideraban su deber religioso el asesinato premeditado para beneficiarse económicamente. La consideraban una profesión sagrada y honorable, en la cual la ética no entraba en juego. Las prácticas de los Tug fueron categóricamente aplastadas por los británicos a principios del siglo XIX, debe hacerse la observación de que una pequeña minoría de Bota Cali eran Zugs, pero no compartían el mismo punto de vista. En la actualidad hay indicios que sugieren que distintas sectas imitadoras de la secta Zug realizaban prácticas de sacrificios humanos, aunque con un número de víctimas mucho más reducido. Su modus operandi consistía en trabar amistad con los peregrinos, hasta ganarse su confianza. Cuando los viajantes permitían a los ladrones unirse en su travesía, el grupo de Zugs los mataba en un lugar adecuado para desvalijarlos. Su método para darles muerte fue muy a menudo la estrangulación. Los Zugs escondían los cadáveres enterrándolos o algunas veces arrojándolos dentro de algún pozo. La inducción era transmitida de generación en generación, y frecuentemente los líderes de los grupos criminales obtenían la dirigencia como legado. Otra modalidad por la cual las personas se convertían en Zugs fue que algunas veces los truhanes no asesinaban a los niños de las víctimas, haciéndose cargo de ellos hasta volverlos consecuentemente en Zugs. Algunos otros terminaban siendo Zugs debido a la gran pobreza que padecían. Los Zugs fueron una confederación bien organizada de asesinos profesionales, quienes bajo distintas vestimentas se desplazaban a través de la India en grupos de 10 hasta 200 miembros, inmiscuyéndose con los caminantes de la clase acaudalada. Cuando surgía una oportunidad favorable, los pillos estrangulaban a sus víctimas usando una pañoleta amarilla o rumal, alegoría a Kala Bhairava, encarnación del dios Shiva, como dios de la destrucción, para después saquearlos y enterrarlos. Todo este hecho de acuerdo a ciertos rituales establecidos antiguamente, en los cuales la consagración del pico y la ofrenda de azúcar era una parte prominente. Debido al hecho de que usaban el ahogamiento como método homicida, frecuentemente se les llamó pansigars o nos operators, operadores de horca. Creían que cada homicidio evitaba la llegada de Kali, su diosa, por 1000 años. La fraternidad usaban un argot propio, Ramasi, así como también ciertos símbolos por los cuales sus miembros se reconocían en los más remotos lugares de la India. Incluso aquellos que por edad o enfermedad no podían participar en el ritual homicida, continuaban colaborando con la causa como observadores o espías. A causa de su cuidadosa organización, la clandestinidad y cautela de sus maniobras y el pretexto religioso con el cual enfundaban sus crímenes, fueron reconocidos como una profesión tributante y continuaron por siglos en las prácticas de su ocupación, libres de pesquisas por parte de los diversos reyezuelos hindús. El número de víctimas, según el libro Guinness de los Récords de la secta Zug, fue de aproximadamente 2 millones de muertes. En cambio, el historiador británico Mike Dash calculó que en total asesinaron a unas 50.000 personas, basado en la suposición de que solamente existieron durante 150 años antes de su erradicación en el decenio de 1830. El líder, Zug Venram, a menudo ha sido considerado como el más prolífico asesino en serie del mundo, con 931 asesinatos entre 1790 y 1830. Según fuentes de esa época, Venram hizo declaraciones incongruentes sobre la cantidad de asesinatos que cometió. Declaró que había estado presente en más de 930 homicidios cometidos por su cuadrilla, de 25 a 50 hombres, y que personalmente había estrangulado a unas 125 personas. Y bueno, eso es todo en este apartado. Bueno, ya por último vamos a poner un extracto de la película Ágora. Es una película donde el tema principal es la quema de la Biblioteca de Alejandría, el tema principal de hoy. Y bueno, vamos a escuchar ese extracto, así que dentro audio.
humanos. Ellos comen, beben y fornican.
Si mis dioses comen, beben y fornican, mejor para ellos.
¡Entendedlo! ¡Entendedlo! Aquellos que os consoláis con imágenes paganas, hombres, mujeres, aves, reptiles. ¡Serapis! ¡Serapis! ¿Quién podría confiar en un dios que lleva una maceta por corona?
¡Ay, cristianos! ¡Qué arrogantes ahora que el imperio os deja existir! El padre de mi padre os vio descuartizados en el circo y arrojados a los leones.
¡Basta, basta! ¡Fijaos! ¡Fijaos! Ahora voy a caminar sobre el fuego. ¡Sin mi Dios! Si mi Dios es el verdadero, lo cruzaré sin quemarme. Si por el contrario tus dioses existen, me abrazarán como a un cerdo.
¿Estás? ¿Estás loco?
Capaz de atravesar las llamas.
¿Qué haces? ¡Basta, basta! ¡No podéis hacer eso! ¡Soltadle ya!
¡Cállate, pagano! ¡O te arrojamos a ti también!
Hoy, los cristianos han quemado a un hombre. Lo han hecho en plena ágora.
Nos juzgará a todos, a vivos y a muertos. Y ya será demasiado tarde. Porque solo quienes hayan creído en Jesús se salvarán.
Ven, hermano. Ven conmigo.
¿A qué estáis esperando?
¿De lo que ocurre?
Es despreciable.
Los cristianos están en el ágora. Se burlan de los dioses. Hay que acabar con sus agravios. A él quizá no le teman, pero temerán nuestras espadas.
¡Esperad! ¡Esperad! ¿Qué es lo que vais a hacer? ¿Vais a atacarles? ¿Vais a mancharos las manos de sangre por una ofensa?
¡A los dioses! ¡Una ofensa a los dioses!
Si tan indignante te parece, denuncia los hechos ante el prefecto.
Podría parecer que quieres protegerlos.
Intento proteger a nuestros discípulos. Tú les incitas a actuar como criminales.
Teón, como director, tú tienes la última palabra.
¡Prestad oído todos! Disponeos a oír y acatar el veredicto de nuestro emperador. Yo, Flavio Teodosio Augusto, emperador y jefe supremo de las provincias de Oriente, habiendo sido informado de los recientes sucesos acaecidos en la ciudad de Alejandría, declaro y ordeno que los insurgentes sean indultados y liberados. A cambio de mi magnanimidad, los insurgentes deberán abandonar el Serapeo y la biblioteca inmediatamente, autorizando a los cristianos a entrar y a disponer de las dependencias como ellos quieran.
¿Y qué podemos esperar? ¡Lo destruirán todo!
Los paganos saldréis por el paso de
los libros.
Desde allí seréis escoltados hasta vuestras casas. ¡Obedeced ahora!
La mitad del regimiento al otro lado.
Bueno, esto es todo en este audio. Gracias por escuchar, gracias por estar ahí. Hasta otra. Chao.